presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos en la edición del lunes 4 de noviembre del año curso. Comienza casi la primera semana del mes de noviembre. Y por supuesto mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, mi amiga.
Muy buenos días, Alberto, muy buenos días. Ya comenzamos la semana, muy buenos días para ti. Unos buenos días muy afectuosos para todos esos oyentes fieles que tiene Radio Martí y específicamente esos oyentes de Levántate Cuba que ya escribieron bien temprano, así que más adelante vamos a estar leyendo sus correos. Recuerden que pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, y seguimos con los buenos días a nuestra productora Maite Rodríguez, a nuestros ingenieros de sonido Mike Vázquez y Teudy Giró, y por supuesto ya estamos ready, ya estamos dispuestos a comenzar esta emisión, esta edición informativa y con algunos entretenimientos de Levántate Cuba. Y creo que nos vamos al tiempo. El tiempo es importante porque la sombrilla a veces no tiene que acompañar, y eso lo dirá el que más sabe, el meteorólogo Lázaro Domínguez.
Alberto, qué honor estar contigo esta mañana y también con Exilda y los amigos de Radio Martí. Bueno, Maite, Bay Vázquez, Teudy y toda esa tropa linda de nuestro programa. Alberto, el frente frío débil que se estacionó sobre las márgenes del lago Kichobi y las aguas del sudeste del Golfo en el curso del fin de semana estuvo acompañado de nublados y lluvias aisladas y se movió ligeramente al sur en la tarde de ayer domingo. Y esto también provocó que llegara hasta la zona de Los Cayos, provocando un ligero pero muy agradable descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba, que no estará afectada por este ligero frente frío, se mantienen los cielos parcialmente nublados en las provincias occidentales, con chubascos y tormentas ocasionales, naturalmente cerca de la costa norte. En el resto del país, lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde será calurosa en Cuba entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambas costas orientales y en el litoral norte occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Alberto, tendremos el honor de estar nuevamente con ustedes a las 8. Hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, tú sabes que yo estuve comentando con Exilda aquí en la cabina ya para empezar, que sentimos que el calor un poco cedía a ese fresquito que tú acabas de anunciar, que se corrió hacia el sur y por supuesto refrescó el ambiente de Miami. Bueno, gracias a Lázaro Domínguez por mantenernos siempre con detalles precisos sobre el tiempo. Gracias.
Gracias a ti, Alberto.
Y nos vamos a la historia, siempre sabia, de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, pero del año 1868, en la provincia de Camagüey, se incorporan revolucionarios camagüeyanos al movimiento independentista, alzándose en Las Clavellinas. También esta fecha del año 1902, en la capital de Cuba, se inaugura el Ateneo de La Habana, institución dedicada a la difusión de la cultura cubana. Y en igual día, pero del año 1907, recibe el doctor Carlos J. Finlay en acto solemne en la Universidad de La Habana la condecoración Mary Kingsley de la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool, Reino Unido.
Gracias a Exilda Arjona por mantenernos con la historia, cerca de la historia y siempre discípulos de la historia. amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela. Nos vamos a Venezuela siempre atentos a lo que ocurre en Venezuela. El último triquitraque fue que aparentemente las relaciones con El Salvador, con el nuevo presidente, además muy popular, Nayib Bukele, han entrado en crisis. Bueno, es que Maduro entra en crisis con casi todos los demócratas. Pero bueno, para hablar de esto, mejor es que hable el que tenemos de invitado de hoy, el doctor Juan Ignacio Requisén, y por supuesto un politólogo conocedor de la realidad venezolana. Bienvenido a este programa, doctor. ¿Cómo está?
Bien, buen día. ¿Cómo está, Müller? ¿Cómo le va?
Pues bien, bien. Aquí viendo siempre con preocupación el acontecer venezolano, que hay una declaración también que mueve un poco a la ironía, a la risa, ¿no? Y es que el presidente o el dictador cubano se reúne con Maduro en una supuesta feria antiimperialista en La Habana y están como alentando a los antiimperialistas de América Latina a que se alcen, a que protesten. Y, por supuesto, no podemos protestar con lo que hacen ellos. Bueno, ahí le dejo la palabra. ¿Cómo está la realidad venezolana, doctor, en este momento?
Bueno, muy complicada, Müller, la verdad, para ser franco. Sin embargo, por primera vez en muchos años, no solamente está complicada para las fuerzas democráticas, sino también muy complicada para la dictadura. A partir de este año empezaron a suceder una serie de eventos que le trastocaron todo el plan que tenía Maduro para Venezuela conjuntamente con el régimen castrista. Y nos referimos básicamente a la irrupción del diputado Juan Guaidó, valiente diputado que asumió la encargaduría de la presidencia ante el vacío de poder por la irrita elección de Maduro el 20 de mayo pasado. Y luego, a mitad de año, el informe de la comisionada, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, donde deja claro las patentes violaciones de derechos humanos en Venezuela, con lo cual queda desnuda la dictadura ante el mundo. Ya desde la irrupción de Guaidó empezaron a sumarse países a decir que la dictadura no debía continuar, que debía venir un cese a la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. Y por supuesto que la manera de reaccionar que tienen los comunistas, y tú y tu audiencia lo sabe muy bien, es buscar la ofensiva. Eso se dio desde mediados de año también. En julio se reunió en Caracas el Foro de Sao Paulo, en el 25 encuentro del Foro de Sao Paulo, en donde los países, prosocialistas, procomunistas, acordaron unir sus fuerzas para enredarle el papagayo a la democracia en toda Sudamérica. Esos acuerdos de julio empezaron a surtir efectos y los estamos viendo hoy con lo que llama el teniente Cabello las brisitas revolucionarias que promete convertirse en huracán.
A raíz de la expulsión, buenos días, a raíz de la expulsión de estos funcionarios venezolanos en El Salvador, pues se ha hecho la contraparte en Venezuela y ellos también han expulsado pues funcionarios de El Salvador. Pero bueno, el presidente les está diciendo, el presidente de El Salvador, bueno, que no ponen una porque él todavía no había denominado ninguna representación diplomática. Es decir, esta representación que se está expulsando de Venezuela es una que se puso bajo la administración de Salvador Sánchez Serén.
Sí, eran los amiguitos todavía de Maduro. Pues este, ciertamente el reciente electo presidente no había designado sus embajadores. Y creo que no los tenía pensado designar tampoco.
Sí, aparentemente no había un plan. Él mismo lo dijo, ¿no? Déjame hacer una aclaración, Juan Ignacio. ¿Tu apellido claro. es Requisén o Requisén?
Requisén. Y a veces se confunde porque hay un diputado venezolano
que se llama
político
así.
Que se llama Requisén. Sí,
uh-huh. Requisén, efectivamente. Bueno, perdona la imprecisión semántica de la pronunciación, ¿no? Hay una situación, y yo quería ir a ella, ¿no? Porque efectivamente los comunistas, ellos se llaman antiimperialistas, está bien. O sea, aquí en el continente no hay ningún imperialismo, pero bueno. Si quieren que haya imperialismo, allá ellos con su condena, ¿no? Sin embargo, si bien es cierto que ellos han logrado levantar una situación en Chile, que yo creo que al final se apagará. También la trataron de levantar en Ecuador y aparentemente ya está apagada. Pero hay situaciones que son inapagables y hay que decirlo, ¿no? Por ejemplo, la de Bolivia es inapagable. ¿Cómo va a resolver Evo Morales, que lleva ya casi 14 años en el poder después de este golpe putschista? Porque interrumpieron el conteo electoral cuando el conteo electoral iba indicando que Evo Morales perdía, que tenía que ir a una segunda vuelta, y de pronto los números cambiaron. Entonces, obviamente, eso, la única forma que se resuelve la crisis, según los que más saben y los politólogos, es a una segunda vuelta. O sea, que ellos tienen su rollete en Chile, mejor dicho, lo tienen en Bolivia, el rollete en Chile lo están creando ellos, lo sabemos. O sea, pero bueno, ¿cómo resuelven ese rollete de Bolivia? ¿Cómo resuelven a Venezuela? ¿Cómo resuelve un país envuelto en la miseria, envuelto en la crisis fronteriza, envuelto con el narcotráfico, envuelto con el terrorismo iraní? ¿Qué va a pasar con esa crisis? Y por supuesto, tarde o temprano, ¿qué va a pasar por la crisis cubana? Llevan un mes casi secuestrado a un dirigente de la oposición y nadie sabe dónde está José Daniel Ferrer. O sea, que ellos también tienen crisis y nosotros no podemos tratar de quedarnos silenciados, ¿te acuerdas? Ni impresionados, porque tenemos que mencionar las crisis que ellos nos crean a los países democráticos, pero también las crisis de ellos. O sea, la crisis de Cuba es una crisis de espanto, es una crisis que lleva 6 décadas. La crisis de Venezuela, doctor, usted la conoce mejor que nadie. O sea, ¿cómo se resuelve la crisis venezolana, que es una crisis de tortura, de hambre, de miseria, de explosión en la frontera? ¿Cómo se resuelve esa crisis? ¿Cómo la resolvería usted, doctor?
Sí, bueno, yo creo que los demócratas tenemos que aprender que a los comunistas no se les puede dar ni el más pequeño y ligero chance de reconstituirse una vez que han sido golpeados, porque lo hacen, pues han demostrado ser muy eficientes en la reconstitución, en la retirada táctica estratégica para reconstituir sus fuerzas y después regresar con mayores fuerzas contra su objetivo. Eso es algo que los demócratas tenemos que aprender, que los comunistas hacen con mucha frecuencia. Ellos cuando están débiles, piden oxígeno, hablan de diálogo, sacan el crucifijo y se retiran a sus cuarteles de invierno para fortalecerse nuevamente, y después esperan el momento, no solamente esperan el momento, sino que infiltran a las fuerzas democráticas para generar dudas sobre su idoneidad y sobre su capacidad de resolver los problemas, y después vuelven con todo. En el caso de Bolivia en particular, yo creo que la segunda vuelta sería una buena solución, como lo está proponiendo la OEA a cargo de Luis Almagro. Sin embargo, yo no estoy seguro, Müller, que la población boliviana vaya a aceptar ahora, con la molestia que tiene, ni siquiera ir a una segunda vuelta, sino que están exigiendo ya de entrada muy fuertemente la renuncia del dictador. En el caso de Ecuador y Chile, como tú mencionas, yo creo que los demócratas han reaccionado con una fortaleza y una firmeza importante y han podido resolver el tema de lo que era claramente una infiltración de funcionarios venezolanos y cubanos que estaban alentando a las protestas. En el caso de Argentina, pues se perdió nuevamente el bastión demócrata, pero estemos claros que Cristina Fernández y su grupo camarilla pues van a tratar de deshacer lo que Macri intentó resolver del gobierno anterior de Cristina, y veremos en unos años qué pasa con eso. Pero sí, la brisita revolucionaria de Latinoamérica obviamente es todo un esfuerzo preparado y planificado desde La Habana y Caracas, y como te mencioné, en la reunión del Foro de Sao Paulo en julio. Esperemos que los demócratas en Latinoamérica ganen la batalla, porque ganar la batalla a este Foro de Sao Paulo significa expeler al gobierno de Maduro, así como el gobierno de La Habana.
Y en medio de todo este apoyo internacional, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pues está pidiendo pues que el pueblo reaccione, que despierte el 16 de noviembre próximo, e incluso dijo que puede haber miedo, cansancio, sí, que la gente se cansa a veces, ¿no?
Sí, sí.
Pero que como sociedad hayan probado tantas cosas y que es necesario que se unan este 16 de noviembre. Y dice que la opción no solo para Venezuela, sino para todo el continente. ¿Tendrá respaldo Juan Guaidó este 16 de noviembre?
Sí, yo creo Exilda, que hay un mar de fondo, no solamente en Venezuela y en Latinoamérica, sino a nivel mundial, en donde el tablero de discusión política ya no es entre los oficialistas y los opositores, sino más bien entre la sociedad civil y los políticos. Yo creo que de unas décadas para acá, la política ha ido perdiendo su prestigio, ha ido desgastando su efectividad, y por otra parte, las sociedades civiles, con la irrupción de la tecnología y la tecnología de la información, han venido exigiendo una más pronta y mejor calidad de respuesta de parte de los políticos. O sea, un mar de fondo detrás de todo esto es que las sociedades civiles se están empezando a organizar de una manera distinta a como políticamente convenía organizarlas antes, a efectos de reaccionar ante abusos de poder, incluso ante ineficiencias gubernamentales. Desde la columna que yo tengo en el diario Las Américas, he venido proponiendo una reorganización de la sociedad civil, y en el caso específico de Venezuela, hemos propuesto una coalición internacional que, si bien debe estar conformada por muchos países, los que no deben dejar de estar son Estados Unidos, Colombia y Brasil, por las capacidades militares que tienen y por la cercanía y los impactos que tiene el caso venezolano, a efectos de que planteen un bloqueo selectivo, pero muy férreo, sobre la extracción que está haciendo el gobierno venezolano de petróleo para Cuba, de oro y drogas para Cuba y el resto del mundo, y del ingreso de armamento y de ingreso ahora, no solamente armamento, sino también, parece mentira decirlo, pero están importando dinero, dólares en efectivo, porque la moneda local ya casi ni sirve para nada, y el gobierno ha planteado y ha permitido que la moneda venezolana, el bolívar, sea sustituida por el uso del dólar. Irónicamente, hay que decirlo. Pero planteamos el bloqueo selectivo porque es una manera de no comprometer las fuerzas militares de la coalición internacional en una intervención, en una guerra abierta, pero que lograría los efectos que queremos, que poner al gobierno de Venezuela contra las cuerdas para que acepten una negociación de salida, pero ya con una amenaza creíble, que es la que no se ha tenido hasta ahora en las negociaciones que el gobierno y la oposición han planteado.
Amigos de Cuba, estamos conversando con el doctor Juan Ignacio Riquesis, y por supuesto nada más interesante que escucharlo, un politólogo, un abogado que conoce con mucho detalle lo que está pasando en Venezuela. Este planteamiento de la sociedad civil viene como anillo al dedo, porque Venezuela es un país donde los maestros están rebelados, los estudiantes están rebelados, las enfermeras están rebeladas, la iglesia está disgustada con el gobierno, la sociedad entera se está pasando necesidades, hambre. Cada vez que vemos a un venezolano, y sobre todo a un niño, sacando alimentos de un latón de basura, obviamente se nos parte el corazón, porque Venezuela es uno de los países más ricos de América Latina, y que el comunismo o el socialismo de Chávez haya hundido a Venezuela en este marasmo de miserias y de represión y de tortura, es algo doloroso para la historia y para el pueblo venezolano. Me parece interesantísimo este planteamiento, doctor, sobre el reactivar la sociedad civil, porque si la sociedad civil es capaz de activar todos sus mecanismos, se acabó Maduro. Sí. O sea, no hay escape cuando una sociedad dice, bueno, todo está bajo nuestro control, no el de ustedes, porque además la sociedad civil es la al final de todo es la soberana, es la que debe mandar. Hasta ahora, lamentablemente, los militares se han impuesto, los militares, que obviamente no controlan ni son soberanos, son sencillamente servidores del orden, y lo que han hecho es apuntalar a una dictadura, pero eso puede tener su fin. ¿Usted ve la posibilidad de que la sociedad civil, como usted la menciona, sea capaz de doblegar este poder torturador y dictatorial de los militares, porque no son todos, es la cúpula de mando, ¿no? Sea capaz de doblegar a todo este mando corrupto y dictatorial que hay en Venezuela?
No tengo ninguna duda, no solamente en Venezuela, pero en Cuba también. Hay que entender que el régimen cubano incidió mucho sobre la formación de Chávez y su gobierno. Incluso uno ve qué fue lo que hizo Chávez, en lo que tuvo éxito lastimosamente para la maldad y no para la creación y la formación de patria, pero para la maldad. Y uno tiene que leer, hay un libro muy famoso, no sé si lo conocen ustedes, que es un libro de Norberto Cerezole, un filósofo argentino.
El teórico de Chávez, Cerezole.
El teórico de Chávez, sí, que él tenía el libro que se llama Caudillo, Pueblo, Fuerzas Armadas.
Sí, yo tengo ese libro, por cierto.
Ok, en el cual planteaba la destrucción de los cuerpos intermedios de la sociedad.
Sí.
Es decir, todo lo que son las cámaras de comercio, los colegios profesionales, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, los partidos políticos, todo lo que son los cuerpos intermedios, que es la manera que tiene la sociedad de comunicarse con el poder. El planteamiento que hizo Norberto Cerezole, que acogió Chávez, y que también lo hizo Fidel en su momento en Cuba, fue atacar a todos estos cuerpos intermedios, exiliar a sus jefes, donde no pudo Chávez terminarlo, les constituyó uno paralelo, como pasó con los sindicatos, para efectos de hacer inefectiva su labor, a efectos de que la sociedad careciera de un instrumento de comunicarse con el poder y buscara necesariamente la aprobación directa del gobierno. Si vemos en el mundo en general, Müller, desde hace unas décadas, la relación entre el ciudadano y el Estado ha venido cambiando. Y tiene sentido si uno ve que la separación de poderes ocurrió desde hace 200 años con la Revolución Francesa y los dictados de Montesquieu. Desde hace 200 años, los partidos políticos han aprendido la manera de cooptar el resto de los poderes para que no les hagan contrabalance. Y eso se ve, la consecuencia directa se ve en una máxima jurídica que se llama el principio de la legalidad, que es el principio conforme al cual a los ciudadanos les está permitido hacer todo lo que no les está expresamente prohibido por las leyes, mientras que los funcionarios públicos solamente les está permitido hacer aquello que está expresamente permitido por las leyes. Ese es el principio de la legalidad, pero eso se ha subvertido por el mismo fenómeno que te comento, y en virtud de ello, ahora los políticos pueden hacer cualquier cosa, incluso si les está prohibido, y los ciudadanos incluso no podemos, a veces no podemos ni siquiera realizar los actos que no nos están prohibidos y que no están permitidos por la ley. Eso es algo que debemos buscar cambiar, y hay que buscar cambiar la ecuación. Yo creo que la irrupción de la tecnología de información va a ser casi imposible que el sector político permanezca manteniendo el poder de la manera como está haciendo, y la sociedad civil con esas tecnologías de información va a lograr un nivel de comunicación tal de que las demandas sociales van a encontrar una manera de que la sociedad civil se organice para reclamar al poder una nueva relación entre Estado y ciudadanos.
Lo que sí no se puede negar es que los venezolanos y muchos del sector profesional estuvimos viendo protestas de los maestros porque están ganando muy poco, del sector de la salud, de toda la decadencia que hay en el sector profesional, y esto está explotando y seguirá en algún momento pues creciendo más, ¿no?, la indignación de estos profesionales.
Sí, bueno, pero quizás no sea yo el que deba decírselo a ustedes, los cubanos, sino al revés, pero sí. Los venezolanos estamos ganando $2 al mes.
Sí.
O sea, es casi imposible de que un profesional, ni siquiera uno profesional, un obrero, el que sea, con $2 al mes estás muy, 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 muy por debajo de la línea de pobreza. Entonces, sí. la demanda social, además muy justa, va a continuar hasta tanto encuentre una solución. Y como los comunistas no son capaces de generar un estado de bienestar, no solamente no son capaces, sino dentro de su ADN está destruir el estado de bienestar para que la población dependa de la dádiva estatal, de la java de comida, a efectos de que siga votando para aparentar una democracia que no existe. O sea, yo creo que con la incapacidad gubernamental de los comunistas es imposible que la sociedad no siga reaccionando.
Una cosa interesantísima, doctor. Usted mencionó a Norberto Cerezole. Y históricamente, bueno, Cerezole era un fascista, no tenía ninguna formación marxista, pero pasó igual con la Revolución Cubana. Cuando Fidel Castro utiliza aquella frase, dentro de la Revolución todo, estaba imitando una frase de Mussolini, que hasta él lo comentó, cuando dijo, dentro del Estado todo, dentro del Estado fascista, ¿no? Entonces, y fuera del Estado fascista nada. O sea que, claro, los extremos siempre se tocan, el fascismo y el comunismo han sido grandes extremos y, por supuesto, en el fondo, grandes aliados de lo que es la el abuso, la imposición, la tortura, el presidio, en fin. ¿Para qué? Pero es interesante decirlo, ¿no? Porque a veces se piensa de que no, la derecha extrema y la izquierda extrema, ahí están unidos. Ceresole era un defensor del fascismo y terminó siendo el teórico de Chávez. Y Mussolini era un fascista, bueno, muy conocido, italiano, y fue el que le dio a Fidel la frase: dentro de la revolución todo y fuera nada. Pero bueno, en el último minuto creo que ya el tiempo se nos acabó, doctor. Nos queda un minuto, así que vamos a hacer un resumen de todo, y eso se lo dejo a usted, que es el que más sabe de Venezuela.
No, muchas gracias por la invitación, siempre dispuesto a compartir con ustedes, porque creo que tenemos unas realidades muy parecidas y la solución a nuestros problemas también pasa por algo parecido, que es la organización de la sociedad. Siguiendo con el tema de Ceresole, no solamente eso, sino que si vamos más atrás, los jacobinos en la Revolución Francesa tuvieron un teórico como Ceresole también, sí, que se llamó Saint-Just, sí. Saint-Just, Luis Antoine de Saint-Just, decía que el que traiciona a la revolución el que cuestiona a la revolución, aunque sea en el mínimo de sus detalles, la traiciona. Es decir, que aquí los socialistas, los comunistas no aceptan ni siquiera una pequeña disidencia, porque cualquier disidente es un traidor, y eso debemos entender los ciudadanos, que nosotros la disidencia por naturaleza es el derecho que tienen todos los ciudadanos de no estar de acuerdo con el pensamiento del tercero, pero pensar distinto al tercero no significa que el tercero sea traidor. Nada más pensemos en los almuerzos familiares de fin de semana, donde se discuten disidencias, muchas entre la familia, y terminan la gente abrazada. Eso es lo que queremos, regresar a una sociedad donde podamos discutir con libertad, libre, sin necesidad de odiarnos.
Bueno, amigos de Cuba, le damos las gracias al doctor Juan Ignacio Riquesés por su comparecencia en Levántate Cuba. Ha sido muy interesante, con muchos detalles históricos, y esperanzados en que Venezuela muy pronto vuelva al camino de la libertad.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos, levántate. Levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba y Exilda, entramos en la segunda media hora de Levántate, Cuba. tuvimos una primera hora interesantísima en Venezuela, dando vuelta inclusive a algunos fenómenos de Latinoamérica cercanos a Venezuela, como Bolivia, Chile, Ecuador. En fin, la realidad siempre se impone y para eso estamos nosotros. Y ahora creo que nos vamos a Estados Unidos.
Sí, Alberto, seguimos, son las 7:30 a.m. Recuerden que vamos a estar aproximadamente hasta las 8:30, que nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com. Y en esta segunda media hora pues seguimos con más noticias ahora de Estados Unidos. Decoran parte del muro fronterizo entre Estados Unidos y México por el Día de los Difuntos, donde voluntarios y activistas recordaron a los migrantes que perdieron la vida intentando alcanzar el sueño americano. Detalles con la AFP.
Las celebraciones del tradicional Día de Muertos se extienden por todo México. Y sus características decoraciones llegaron hasta el muro fronterizo con Estados Unidos.
Estamos conmemorando 2 de noviembre, que es el Día de los Difuntos, y recordando de una forma muy especial los seres queridos que han perdido su vida tratando de cruzar la frontera.
En Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, decenas de personas celebraron una misa binacional en honor a los migrantes muertos y desaparecidos.
Las políticas de los gobiernos, los acuerdos, las condiciones es lo que hace que los migrantes tengan que salir, tengan que emigrar y en un momento dado poder encontrar la muerte o bien encontrarse ante todos estos muros.
El reencuentro entre vivos y muertos es el motor principal de la celebración más querida e importante para los mexicanos. Pero muchas de estas personas también esperan un reencuentro con sus seres queridos al otro lado de la frontera.
Bueno, amigos de Cuba, sin demora nos vamos a Cuba. Y nos vamos a Cuba hoy por un motivo especial, con una periodista especial y obviamente le vamos a dar no solamente la bienvenida, sino las felicitaciones. Los periodistas cuando reciben premios reciben también felicitaciones. Me refiero a los premios del Centro Knight para el periodismo, que distinguió a la periodista del sitio 14 y medio, Luz Escobar, y a la periodista de la revista digital Periodismo de Barrio, de Elaín Díaz. Y nosotros tenemos hoy a Luz Escobar con nosotros, a la cual por supuesto le damos como siempre muy buenos días, una cordial bienvenida y felicidades, Luz. ¿Cómo estás?
Buenos días, sí, un saludo. Muchísimas gracias por esas felicitaciones.
Háblanos un poco de Cuba, háblanos un poco de ese dolor que tenemos todos cuando vemos que todavía, a un mes de haber sido detenido, José Daniel Ferrer sigue como en la penumbra. O sea, el régimen como que tiene miedo de decir dónde está o cómo está, no sabemos, y esa es la preocupación que nos viene a la mente. ¿Cómo te sientes con este premio del Centro Knight para el periodismo en las Américas?
Bueno, primero que todo te digo que para mí, siempre que veo que el trabajo de nosotros llega a las personas, tanto dentro de Cuba como fuera, eso siempre a uno le da mucha alegría, yo lo recibo como un premio. Y este reconocimiento, este premio viene a decir también que no solamente estás llegando a los lectores y estás llegando a la audiencia que quieres llegar, sino también que estás llegando bien, porque que un centro de periodismo reconozca el trabajo que hacemos aquí las periodistas cubanas y en las condiciones que trabajamos es siempre motivo de felicidad, porque es el alumbrón ese de que, bueno, estás haciendo bien las cosas, ¿no? Caso de la realidad que estamos padeciendo es la realidad de arbitrariedad, de falta de derechos humanos, y eso es una de las cosas que está sufriendo hoy José Daniel Ferrer, que lleva más de un mes privado de libertad, que lleva más de un mes incomunicado con su familia. Su esposa lo pudo ver apenas 3 días después de estar detenido y más nunca ha tenido contacto con él y no ha tenido noticias fidedignas sobre su paradero, porque cada vez que ha intentado tener información sobre eso, lo que ha recibido ha sido evasivas y como decimos aquí en buen cubano, curvas de las personas que son las autoridades de Santiago de Cuba y las personas que son que tienen que darle respuesta. Nuevamente estamos ante esta ausencia de derechos en la que vivimos todos los días, que no podemos ir y contratar a un abogado que defienda la legalidad que está respaldada en la Constitución y en el Código Penal y en la Ley de Procedimiento Penal. Es otra vez la arbitrariedad, otra vez la falta de derechos y la represión para simplemente acallar la voz de José Daniel Ferrer, el activismo de José Daniel Ferrer, y sobre todo, es lo que pienso yo, es una campaña para desacreditarlo. Esto es una manera de alejarlo de la gente que lo apoya todos los días para lanzar una campaña de descrédito y alejarlo de las calles y de su activismo.
Luce, recrudece la represión a los opositores, a los periodistas independientes, muchos imposibilitados de viajar, ¿no? Ustedes han puesto un hashtag que dice persona de interés y tiene que ver con que no los dejan salir de Cuba con este término que ellos emplean de regulado. Estas son algunas de las dificultades que se enfrentan en Cuba, pero yo quería preguntarte y quiero que los oyentes lo escuchen, nosotros lo sabemos, pero ¿cómo es el día a día de una periodista independiente cubana? ¿A qué te enfrentas tú diariamente, Luz Escobar?
Bueno, eso que dices es cierto, la lista de los regulados aumenta, entre ellos muchísimos periodistas que son impedidos de salir fuera de Cuba, lo mismo eventos de periodismo donde contamos lo que pasa en Cuba, pero también cursos y talleres que sabes bien que las personas que tienen una voz opositora se nos niega la entrada a la universidad, se nos niega la entrada a cursos y talleres de superación de periodismo y muchas veces encontramos esto en universidades que, de manera solidaria o de manera de intercambio con determinadas ONG nos ofrecen estos talleres y estos cursos y en el aeropuerto ellos impiden a los periodistas independientes que puedan salir de Cuba. El día a día de un periodista independiente tiene sus puntos que han mejorado y sus puntos en los que han empeorado. Te digo que, por ejemplo, desde el punto de vista de la conectividad, a pesar de que todavía sigue siendo súper caro, ya por lo menos en el teléfono, al precio que lo lanza Texas, que es enorme, pero por lo menos una comodidad que tú puedes trabajar desde la casa, que puedes reportar en directo lo que está pasando en una esquina o puedes mandar una foto a Twitter directamente denunciando un evento, porque ya en tu móvil tú tienes tu teléfono con cero, o sea, tienes internet, disculpa, y entonces es una ventaja para los periodistas que trabajamos en el terreno reportando día a día. Sin embargo, hay que decir que la represión ha aumentado, la vigilancia ha aumentado, las amenazas. Muchísimas de las periodistas que trabajamos recibimos amenazas vinculadas con nuestra condición de mujer y de madre, cosa que agrava la represión mucho en el caso de nosotras las mujeres, pero de todas formas la represión es enorme, ha aumentado muchísimo. A los hombres, por ejemplo, de la UNPACU le dan golpes, los privan de libertad arbitrariamente en una patrulla bajo el sol durante horas, las damas de blanco no las dejan poner un pie en la calle, no solamente los domingos, sino cualquier otro día de la semana que quieren hacer un movimiento, no las dejan llegar, lo mismo una iglesia que a casa de un pariente. De manera general ha aumentado muchísimo la represión y se nota en el día a día, en el cumplimiento de las cosas que uno tiene que hacer. Muchas veces vas a reportar algo y no te dejan salir porque hay un guardia en la puerta que te dice que no puedes salir o porque llegas al lugar y te quitan los equipos con los que has trabajado. Recientemente un muchacho que reporta desde provincia sufrió eso en carne propia, una detención de casi 24 horas y además la confiscación de todos sus medios de trabajo. En definitiva, es a lo que estamos enfrentándonos cada día y creo que la mejor manera de superarlo es con mejor periodismo, con más inmediatez, con más calidad en la información y llegando a la gente que al final nos los agradecen, porque siempre que compartimos una noticia en los cuales ellos se sienten que han recibido información que les ha ayudado a entender un poco más la realidad, lo agradecen. Las personas aquí en Cuba son muy agradecidas con el trabajo que hacemos y lo mismo en la panadería, que en una guagua te encuentra gente que te reconoce y te dice, oye, muchas gracias por lo que estás haciendo. Y eso también es una manera de recibir un impulso para poder seguir con esta cotidianidad tan difícil.
Luz, sabemos del riesgo, tú lo has dicho, la represión ha aumentado. Algunos piensan que la represión se ha exacerbado precisamente porque el régimen se siente débil, se siente que Venezuela se les va tarde o temprano, o sea, una dictadura como la de Nicolás Maduro, un país en la miseria total, no puede subsistir, un país con la frontera prácticamente en explosión permanente no puede subsistir, y un país en manos del narcotráfico en un continente democrático tampoco puede subsistir. Eso puede explicar esto que tú acabas de decir con tanta precisión, o sea, la represión ha aumentado. Lo más preocupante de la represión, y eso ustedes lo saben como periodistas, y por ejemplo, en el caso de José Daniel Ferrer, José Daniel Ferrer, lo más seguro que haya sido golpeado o torturado, y por eso no lo quieren enseñar. Entonces, la labor del periodista se hace doblemente difícil, porque además conlleva todo un riesgo implícito el poder decir, bueno, ¿por qué no enseñan a José Daniel Ferrer? Entonces, claro, el trabajo nuestro siempre ha sido así. Y me parece que esta realidad hoy en Cuba se le impone al periodismo y, por supuesto, al periodismo que tenga el coraje, como lo han demostrado ustedes, y por eso el premio del Centro Knight para el periodismo en las Américas, ¿no? Pero lo que quería resaltar es que nos preocupa la situación, en el caso de José Daniel y en el caso de otros, es que estén siendo torturados o hayan sido torturados y golpeados, que es lo mismo, ¿no? O sea, a un preso no se le puede golpear. Y eso, ¿cómo tú ves eso?
Sí, bueno, mira, eso es un gran problema que tenemos nosotros los periodistas como reporteros independientes. Como sabes, no tenemos acceso a las cárceles de este país ni a las autoridades que para exigirle transparencia e información. La familia no lo ha tenido tampoco. Por tanto, hay muchas dudas y, por tanto, lo que hay que denunciar y lo que hemos denunciado nosotros en las páginas de 14 y medio ha sido que José Daniel está desaparecido, que su familia no tiene noticias de él. Todo lo que pueda venir ahora puede ser una patraña, como se dice aquí en Cuba, sabes que esa palabra siempre se utiliza mucho, puede ser una maniobra de la seguridad del Estado para tratar de desacreditar nuevamente y de poner en duda la credibilidad de la UNPACU y de José Daniel Ferrer. Recuerda que ellos tienen muchísimas maneras de engañarnos y de hacernos creer una cosa por otra. Por eso la UNPACU ha insistido en que hasta que no vean a José Daniel Ferrer, la familia, claro, no podemos decir que está en un lugar o el otro. No importa cualquier llamada, no importa cualquier carta, no importa cualquier cosa que pueda inferir que él esté en un lugar o en otro, o en tal o más cual condición. Lo importante es que la familia tiene que verlo para saber finalmente dónde está y en qué condiciones está. Está claro que esta represión responde a la desesperación del gobierno, que está desesperado totalmente. Es una desesperación que parte de lo que está ocurriendo en Venezuela. Pudimos ver ahora el show que montaron antiimperialista horrible, que ayer estuvo ahí Nicolás Maduro hablando, bueno, haciendo el ridículo como siempre, porque no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver algún fragmento, pero los que estuvimos aquí siguiéndolo en Twitter o en la televisión cubana pudimos ver el ridículo total, y eso forma parte del desespero en el que se encuentra el régimen, no solamente económico, sino también en el que se dan cuenta que esta Cuba no es la Cuba de antes, que ya hay una parte de la población que tiene los ojos abiertos, y eso, como sabes, es gasolina para que si se prende una chispa, la cosa se les vaya de las manos. Y es lo que ellos no quieren. Ellos vieron cómo el día 8 salió José Daniel para la calle con los girasoles y algunos de los activistas. Y ellos tienen miedo de eso. Ellos tienen miedo de que surja una explosión social que ponga en peligro la buena vida que ellos se dan en ese gobierno, que es de espaldas total a los intereses de los cubanos y sin contar con nuestra voluntad.
En medio de este descalabro económico y social de Cuba que tú bien has detallado aquí, Luz, ¿cómo tú ves el futuro de la oposición en la isla y cómo tú ves el futuro de, por supuesto, de los periodistas independientes?
Bueno, el futuro de Cuba está acordando de muchas cosas. Son muchas las variables que pueden influir en un giro hacia una dirección o en otra. Por el momento lo que yo veo es que se están empoderando los que hasta ahora han tenido el poder político. Se están empoderando en un poder económico que cualquier cosa que ocurra en un giro inesperado que pueda llevar hacia una futura Cuba democrática pone en peligro la idea de que esas personas puedan ser llevadas a los tribunales por las injusticias que han cometido, porque como bien sabes el poder económico está siempre vulnerando eso y pueden escapar y pueden, ya tú sabes, hacer como una transformación de políticos a empresarios, y bueno, eso es una cosa que a mí siempre me ha preocupado desde que yo me planteo el giro este que pueda dar Cuba. Sin embargo, en el caso de los periodistas, cualquier giro que dé Cuba hacia a la democracia y hacia una sociedad más abierta nos va a favorecer, porque podremos exigir finalmente a las autoridades transparencia y podremos exigirle que nuestro trabajo sea reconocido, no solamente desde el punto legal, que podamos trabajar con total tranquilidad sin el peligro de ser reprimidos, sino también poder acceder a fuentes que no tengan ese temor de darnos un testimonio porque después vayan a ir a tocarle a su puerta a la seguridad del Estado a decirle que no puede hacerlo, como ha ocurrido en muchísimos casos. Entonces, es lo que yo quisiera. Yo no puedo, ahora no tengo elementos ni variables para predecir que pueda ocurrir una cosa u otra, pero sí te garantizo que si eso sucede, el periodismo independiente va a crecer muchísimo más que ahora, que trabaja en estas condiciones que no son para nada favorables.
Qué bueno escucharte, Luz Escobar, porque evidentemente el periodismo está creciendo y va a seguir creciendo, precisamente porque la realidad le impone a ese periodismo profesionalidad y, por supuesto, ajustarse a los hechos, al hecho acontecido, que es el corazón que late en la vida periodística. No solamente le damos las gracias a Luz, sino nuevamente nos despedimos felicitándola a ella y a Elaín Díaz también, las dos periodistas premiadas por el Centro Knight. Gracias, Luz Escobar, por tu participación en Levántate Cuba.
Hasta luego.
Bueno, amigos de Cuba, una noticia que está lamentablemente en toda la prensa de América Latina y Estados Unidos. Falleció Walter Mercado, el astrólogo actor puertorriqueño Walter Mercado Salines, quien se encontraba delicado de salud. Falleció este sábado a los 87 años en el Hospital Auxilio Mutuo por un aparente fallo renal, confirmó su sobrina Yvonne Bennett. Le damos el pésame más sentido a la familia de Walter Mercado y que descanse en paz ese hombre que predijo tantas cosas buenas y bonitas para todos. Bueno, y nos vamos de acuerdo a la música para los titulares deportivos. Y aquí tenemos con nosotros en cabina al amigo y, por supuesto, colega periodista Edemio Navas.
Muchas gracias, profe Müller. Buenos días a ti, a todos en Cubita la Bella. Un saludo para Exilda, Maite.
Buenos días.
Y el Teudi. El Teudi dice que en 20 van a ganar.
Bueno, los titulares vienen hoy golpeados de un punch aterrador.
Bueno, no sé si viste el último sábado el pay-per-view Pague para Ver de la pelea del Canelo contra Kovalev. Tremenda expectación en Las Vegas. Y bueno, en la MMA, Artes Marciales Mixtas en Nueva York, se realizó el esperado pleito entre un cubano estadounidense, Masvidal contra Díaz. Ganó el cubanito por nocaut técnico el tercer round, después que sufrió una cortadura grandísima en el primer round el méxico-americano Díaz. ¿Y sabes quién asistió ahí a presenciar ese cartel con casi 20.000 fanáticos?
¿Quién?
¿Quién fue? Trump.
Tú sabes, sí. ¿Le gusta el boxeo?
Le gusta el boxeo. Uh-huh. Bueno, precisamente yo conocí personalmente a Donald Trump en el año 1995 en Atlantic City, porque él iba mucho ahí, casi todos los sábados a ver boxeo. Yo viajaba bastante de Washington ahí a Atlantic City, a los casinos, a ver pelea. Fue cuando Vinny Paciencia se enfrentó con Roberto Durán. Y bueno, Donald Trump tenía buenas relaciones con Paciencia y también con Roberto Durán. Era tremendo fanático.
Pero él no fue boxeador nunca.
No sé. Yo sí fui boxeador, tú también.
Bueno, háblanos ¿sí? de Canelo, que salió favorito y
también boxeador.
Nosotros aquí perdimos lamentablemente un futuro campeón mundial del peso gallo, el Teudi, pero decidió dedicarse a la ingeniería. Ganamos un gran ingeniero y perdimos un futuro campeón mundial.
Bueno, qué bueno que te lo tengamos de ingeniero de
sí,
sonido,
claro, Teudi. Sí. Bueno, señores, Masvidal ganó un título del más famoso del universo. Al terminar el combate dijo: quiero pelear con Canelo porque le voy a partir la cara. Así mismo lo dijo. Y Canelo, que derrotó a Kovalev el ruso por nocaut técnico en el asalto número 11 para ganar el título del peso semicompleto de la OMB. Ha sido campeón mundial en 154 cuando derrotó al cubano Erislandi Lara. Yo vi ganar al Guantanamero, pero le dieron la pelea al muchacho de México, el Canelo. Después fue campeón mundial en 160, 168, ahora en 175. Y la semana pasada dijo que a lo mejor decide incursionar en el peso crucero para buscar un quinto campeonato mundial. Y también de boxeo, profe, el último sábado en Maryland, el cubano David Morel de Santa Clara logró su segunda victoria a nivel profesional. Derrotó por nocaut técnico en el tercer round al estadounidense Quinton Rankin, después de debutar en agosto pasado con victoria también por la vía rápida ante el cubano estadounidense Yendis Rodríguez. Morel fue campeón mundial juvenil en el 2016 en San Petersburgo. Y un equipo que te encanta a ti y también a Teudi, los Yankees, acaban de extenderle el contrato a Aroldi Chapman por $30 millones más. Y bueno, ayer Estados Unidos perdió contra México en el Premier 12, tendría que ganar hoy lunes contra República Dominicana para poder avanzar a la super ronda de este evento, que bueno, está dividido en 12 equipos. En Taiwán, bueno, jugarán Japón, Venezuela, Puerto Rico, el equipo local, y en Seúl estarán jugando Corea del Sur, que es el campeón defensor, Cuba, Australia y Canadá. Y bueno, ahora ahí ya fue eliminado el equipo de Holanda porque perdió 9-0 ante Estados Unidos en la apertura. Y ya se dieron a conocer los guantes de oro del año 2019. Sorpresas. Así que los guantes de oro en el espacio deportivo sobre las 8:20.
Bueno, pues gracias a Edemio Navas por este segmento de tanto público en Cuba.
Gracias, profesor.
Amigos, hoy el helicóptero ya se ha hecho casi un sello de garantía, porque sabemos que Exilda de una u otra forma nos va a llevar a un lugar o algún tema de sumo interés. Así que te seguimos, Exilda Arjona, con mucha confianza. ¿A dónde vamos?
Hoy vamos al Ateneo de La Habana, wow. Aunque ya no está funcionando, fue cerrado en el año 1972, pero vamos a hacer un poquito de historia. ¿Por qué surge el Ateneo de La Habana? Vamos a hablar un poco de los Ateneos en el mundo. Y sí, un día como hoy, 4 de noviembre del año 1902, fue el segundo de su tipo en Cuba que se funda el Ateneo de La Habana. El objetivo fundamental, bueno, pues era este, propiciar la difusión de la cultura, como con conferencias, conciertos, veladas, concursos históricos, literarios y pedagógicos, exposiciones y cualquier otra manifestación similar. Vamos a hacer un poquito de historia. La creación del primer Ateneo de que se tiene conocimiento en el mundo, pues se asocia al emperador romano Calígula, quien promovió su creación. Mucho después, pues pasa a ser Adriano I en Roma, en el cual se hacían lecturas y se realizaban ejercicios oratorios. Fíjense cuán antiguo es esto de los Ateneos. En la Edad Media se llamó así a ciertas universidades. En vez de decirles universidades, pues se les llamaba Ateneo. Y siglos después el nombre lo adoptaron asociaciones literarias y científicas de Francia, sustituidas posteriormente por los términos liceos y museos. Pero hay algunos lugares donde todavía existe la palabra Ateneo, donde existe este sitio como tal. En Cuba, muchísimos Ateneos, fíjense. Cuba era un país tan culto, sigue siendo culto, ¿no? Pero en aquel tiempo la cultura tenía un punto preponderante en la sociedad cubana. Y bueno, la labor ateneísta y liceísta, por ejemplo, ocupaban un peldaño bastante representativo. El primer Ateneo de Cuba fue el de Matanzas, que fue inaugurado en el barrio de Pueblo Nuevo allá por el año 1874. Como les dije, el segundo fue el Ateneo de La Habana en el año 1902. Se hace uno en Santiago de Cuba el 6 de septiembre de 1914 y se hace un Ateneo en Cienfuegos en el año 1922. Ahora, este Ateneo de La Habana se creó en la sala de la casa del patriota independentista y colaborador de José Martí, un espirituano que se llamaba Néstor Leonelo Carbonell Figueroa, en Amistad 81 entre San José y Barcelona. Uno de sus hijos, Juan Manuel Carbonell Rivero, fue quien inicia los Ateneos y fue el fundador. Luego de haber concebido la idea, pues invita a un selecto grupo de los más íntimos compañeros de letras a reunirse en casa de su papá. La institución comienza sus labores un 16 de mayo del año 1902 en el Centro de Veteranos. Y bueno, durante una década la entidad se fusionó con el Círculo Profesional y toman el nombre de Ateneo y Círculo de La Habana. La unión fue acordada un 16 de agosto del año 1902. Por ahí desfilaron muchísimos intelectuales, muchísimos abogados y escritores, muchísimas personas curiosas y muy buenas representantes de la cultura cubana. La velada fue un día como hoy en el Teatro Tacón y el objetivo de esta institución fue propiciar la difusión de la cultura por diversos medios, como sociedad científica, literaria y artística. En febrero del año 1972, yo todavía me pregunto por qué dejó de funcionar esta institución que marcó un hito en la cultura cubana. En sus salones se abordaron en la primera década del siglo XX asuntos de gran importancia para el país, como el sufragio femenino. Aquí en este lugar, esta gente tan adelantada, pues mira, tuvo de frente que la mujer cubana tuviera derecho a votar. Más tarde se impartieron cursos sobre valores de la filosofía, sobre la crisis de la libertad, y los poetas de aquellos tiempos pues buscaban este lugar para exponer su visión a generaciones anteriores. El Ateneo de La Habana fue terreno neutro para plantear diversas ideas sobre la cultura, la filosofía, las artes y la ciencia. Tuvo secciones fijas, Müller, en aquel entonces, secciones de ciencias puras, de tecnología, de literatura, de artes plásticas, de música, de historia, de ciencias sociales e incluso de declamación. Y difundió la cultura cubana a través de conferencias, conciertos, veladas, concursos históricos, literarios y pedagógicos. Y se publicó incluso ciclos de conferencias que fueron llamados Los Maestros de la Cultura Cubana, Figuras Cubanas de Investigación Científica y Los Poetas de Arpas Amigas, y muchos títulos más. Un Ateneo que desgraciadamente dejó de funcionar en Cuba, el Ateneo de La Habana, en el año 1972.
Yo me atrevería a dar una opinión muy discreta, pero los Ateneos son lugares de creación, de libertad, de discusión abierta.
Claro,
y
ese
por
era
supuesto,
el punto.
En una sociedad cerrada, en una sociedad donde todas las puertas obviamente están bajo llave, los Ateneos no son bien vistos. Y supongo, no me consta que este haya sido la causa de por qué el Ateneo de La Habana, que fue una institución libre y de creación muy fértil, se haya clausurado.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por
nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos, Exilda, a la tercera media hora de Levántate, Cuba. Ha sido un programa con mucho dinamismo, no porque lo hayamos coordinado nosotros, porque ha sido así, con Luz Escobar, esa joven periodista cubana que tuvimos en la segunda media hora, y en la primera tuvimos con Venezuela, con el doctor José Ignacio Riquesens. Así que ahora, pues nos vamos a... ya estamos en la tercera hora y nos vamos al tiempo, porque yo no salgo hoy de aquí si no llevo cerca de la mano una sombrilla, por si acaso. Pero que lo diga el meteorólogo que viene con su bracito al cuello, Lázaro Domínguez.
Alberto, bueno, saluda a Exilda si la ves por ahí.
Yo estoy aquí escuchando.
Ay, qué bueno, qué bueno.
Muy buenos días.
Bueno,
feliz
es
inicio
muy
de semana para ti.
Bueno, me han mandado para la enciclopedia con el Ateneo. Voy a la Bueno, Exilda y Alberto, el frente frío débil que estuvo afectando el sur de la Florida en la tarde del domingo y que refrescó un poco la temperatura, se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el norte de las Bahamas y los cayos de la Florida, muy cerca de la costa norte de las provincias occidentales cubanas, y llega como estacionario a la costa norte de Yucatán. El frente iniciará ahora un proceso de disipación mientras un nuevo frente frío fuerte avanzará sobre el noroeste del Golfo de México en la tarde del viernes. Bueno, vamos al pronóstico para Cuba. Tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias occidentales, con chubascos y tormentas ocasionales cerca de la costa norte. Parcialmente nublado en el resto del país, con lluvias aisladas. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambas costas orientales y en el litoral norte occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Exilde, Alberto, que tengan un día maravilloso. Hasta aquí el estado del tiempo.
Gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez por mantenernos al tanto del tiempo.
Y después de escuchar el estado del tiempo, pues seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y se suma a la lista de regulados la periodista Camila Acosta, impedida de viajar a la Argentina. Yolanda Huerga con los detalles.
Simplemente en emigración me comunicaron que tenía prohibición de salida. Dicen que me debo dirigir a la oficina de emigración de mi municipio y ahí presentar la queja o la explicación, porque ellos allí no tienen ninguna explicación para eso. No soy la primera regulada y seguro que no seré la última. Esto es algo que ya viene sucediendo hace muchísimo tiempo y ya la lista asciende a 200 ya. Voy a presentar la queja en emigración, sé que no me van a decir nada, pero bueno, al menos hacer ir por las vías legales. Todos, de hecho, son activistas por los derechos humanos.
En otra noticia de mucho peso y de mucha preocupación, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió nuevamente al régimen cubano una fe de vida de José Daniel Ferrer García, quien fue arrestado el 1 de octubre en Santiago de Cuba, y de él no se sabe nada, aunque el gobierno cubano detuvo al líder de la UNPACO hace más de un mes. Ha rehusado informar a su familia sobre su paradero y ha rechazado un pedido de habeas corpus. Almagro también exigió la liberación de todos los presos de conciencia en Cuba. Su mensaje en Twitter este sábado utilizó las etiquetas arroba Daniel Ferrer y arroba OEA con Cuba.
Y seguimos con más noticias. A pesar de que al menos 20 damas de blanco fueron detenidas y algunas multadas este domingo por fuerzas combinadas de la seguridad del Estado y la PNR, un grupo de ellas pudieron asistir a misa para continuar pidiendo por la excarcelación de todos los presos políticos y el respeto de los derechos humanos en la isla. Desde Lauton, La Habana, el ex prisionero de conciencia del grupo de los 75, Ángel Moya, con los detalles.
207 Domingo Represivo contra la tentativa de Dama de Blanco llegar a misa y después de la misma usar el espacio público para reclamar la libertad de los presos políticos cubanos. Desde el jueves comenzó el despliegue de fuerzas combinadas de la policía y la seguridad del Estado contra la sede de las Damas de Blanco con orden de limitación de movimiento y arresto contra Alberto Soler y quien denuncia a Ángel Moya. La fuerza represiva del régimen cubano, por orden del Departamento de Seguridad del Estado, han arrestado hasta el momento a 20 Damas de Blanco. En La Habana 6 y 14 en Matanzas. Al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco ubicada en Lauto, en La Habana, Cuba, las fuerzas represivas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado del régimen comunista de Cuba arrestaron a la Dama de Blanco, Berta Soler, líder de la organización, a la que le aplicaron fuertes técnicas de movilización. Llama la atención que seis represoras arrestaron a Berta Soler. Con excepción de Berta Soler, que continúa detenida y desaparecida, todas las Damas de Blanco arrestadas fueron liberadas y multadas. Las Damas de Blanco, Micaela Rol, fue liberada en la autopista nacional a 20 kilómetros de su casa. Y en Matanza, Aleida Cofiño, fue arrestada violentamente y ofendida moralmente por represores al negarse a permanecer detenida en la vía pública. Pese a los operativos represivos, varias Damas de Blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana, puesto que cada domingo las fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba se despliegan en los alrededores de la iglesia con el objetivo de arrestar a las Damas de Blanco que intenten entrar al lugar. Finalmente, continúa la Dama de Blanco Madeline Peña Ullaín bajo el acoso y la vigilancia de los represores en la provincia de Mayabeque. Desde La Habana, Cuba, excarcelado político de conciencia, Ángel Moya.
Y otra noticia que no deja de tener profundidad política. Oigan esto, amigos de Cuba. Una joven pinera renuncia a su carrera universitaria, obviamente por negarse a firmar un documento que la compromete con la ideología comunista. Y para eso nuestra colega Yolanda Huerga tiene la información.
La joven Dayani Salazar Pérez tuvo que renunciar a sus estudios de enfermería en la filial de Ciencias Médicas de Isla de la Juventud porque directivos de esa entidad le exigieron firmar un compromiso político-ideológico acorde a los valores de la sociedad socialista.
Me dicen que tengo que firmar un documento para el carnet de la FEU, que se llama Compromiso FEU. Dicho documento tenía aproximadamente unos 10 parámetros a cumplir, pero trataban mayormente sobre compromisos políticos. Pertenecer a los CDR, ser una revolucionaria activa, participar en todos los actos políticos, es un compromiso que se hizo junto con la nueva constitución y entonces yo me niego a firmar el documento FEU y violo el otro al mismo tiempo.
Se trata del reglamento del Destacamento de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay del Ministerio de Educación Superior, que regula que sus integrantes tengan una comprobada vocación revolucionaria, así como inequívocas condiciones políticas morales.
Si yo no solicitaba la baja, de todas formas, ellos me iban a dar la baja a mí del centro porque yo estaba incumpliendo las normas para yo estar en esa carrera.
En un audio al que Radio Martí tuvo acceso, grabado durante la conversación entre las autoridades universitarias y la estudiante, la profesora Guía señala que sin refrendar ese compromiso, no puede estar en la universidad.
En todas las universidades tú tienes que firmar ese compromiso FEU para poder estar en ella.
El compromiso FEU es un documento que deberá rubricar el alumno para recibir su carnet de estudiante universitario que reafirma su pacto con la revolución y el socialismo. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
8:08 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba.
Amigos de Cuba, un titular que está en toda España y en toda América Latina y posiblemente en el resto de Europa. El Partido Popular de España considera lamentable que el jefe de gobierno Pedro Sánchez mande a los reyes de España a Cuba. El líder del Partido Popular de oposición, Pablo Casado, ha calificado este sábado pasado de lamentable que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, mande a los reyes a Cuba, porque Cuba es una dictadura, en una visita de Estado que realizarán del 11 al 14 de noviembre.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, llegamos a un segmento esperado y debemos decirlo con mucha objetividad. Y para eso tenemos ya en cabina con nosotros a nuestra colega periodista Maite Rodríguez. ¿Por dónde va curioseando hoy lunes?
Buenos días a Cue, buenos días a este equipo. Vamos a dar una mirada a un personaje que va a estar esta semana en la Casa Blanca de visita. Personaje querido, entrañable, porque se ha hecho de verdad, los estadounidenses lo están esperando, se ha hecho de esperar, se ha hecho de rogar, y es que estaba pasando por un proceso de quirófano necesario, porque vamos a hablar del perro de la operación contra el Baghdadi, se llama Conan, y visitará la Casa Blanca esta semana, según ofreció detalles de esta visita próxima Trump en su cuenta de Twitter hace unos días. Conan es el pastor belga Malinois que participó en la operación que acabó con la vida de al-Baghdadi, el líder del Estado Islámico de ISIS. La versión en vivo de Conan se irá de Oriente Próximo a la Casa Blanca en algún momento de esta semana, dijo el presidente hace unos días. Y Conan resultó herido levemente cuando al-Baghdadi, uno de los terroristas más buscados del mundo, se suicidó con un explosivo. Este perro maravilloso ha hecho una labor extraordinaria, va a ser condecorado como un héroe. Las autoridades estadounidenses no querían revelar su nombre antes de que se recuperara y regresara a casa, porque era una misión, era como entregar información clasificada de una unidad del ejército norteamericano. Pero después que el presidente dijo el nombre, pues ya se sabe que este perro es un pastor alemán, un belga, se supone que es una hembra, por las fotos que se han visto, y recibirá una medalla de honor. Según Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, el perro militar realizó un tremendo servicio, como hacen todos en variedad de situaciones diferentes que enfrentan estos animalitos que pertenecen a la llamada Brigada del K-9 del Ejército o la Policía norteamericanos. Se ha sabido que Conan persiguió al-Baghdadi por un túnel en un recinto situado al noreste de Siria, hasta que el líder del Estado Islámico se vio acorralado y, sin opciones de salir vivo, detonó los explosivos antes de ser capturado. Pero en esta persecución, este perro tuvo un papel fundamental a la hora de entender cómo esta operación tuvo este éxito. El perro estuvo en quirófano, ligeramente herido, pero según ya los médicos han dicho, se está recuperando progresivamente. La unidad del K-9 es una unidad del ejército norteamericano que está formada por perros militares empleados para buscar y detectar explosivos, minas, drogas y perseguir objetivos muy específicos como estos terroristas. De acuerdo a medios de comunicación de Estados Unidos, estos perros altamente entrenados pueden costar, Mueller, entre 25.000 y más de $280,000. O sea, wow, son perros bien caros porque su formación, su entrenamiento, su pedigrí y luego la tecnología que se les incorpora en el combate o en el rescate es fundamental y es bien cara. Según su habilidad, su experiencia, la pericia que tengan, pues cuestan más o menos entre este rango. Debo decir que Conan es de la misma raza que Cairo. Cairo fue otro perro también héroe en los Estados Unidos. Fue el perro que participó en el ataque que acabó con la vida de otro terrorista, Osama Bin Laden, en el 2011. Son pastores alemanes, belgas, malinois, una raza de canes ágiles, inteligentes, habituados a trabajar entre animales adiestrados por las fuerzas de seguridad. Esta raza cuenta además con un sentido agudo del olfato, resistencia, velocidad, fuerza, son muy valientes, son capaces de adaptarse a casi cualquier condición climática extrema. Están entrenados para esto. Estos animales pueden participar en operativos militares y dicen los expertos que les reemplazan los dientes generalmente, tienen dientes reemplazados con colmillos de titanio para que puedan rasgar con estos colmillos la armadura protectora de cualquier enemigo. O sea, cuando ellos muerden y atacan, lo que va es un arma de artillería pesada, la verdad. Cada implante dental puede costar hasta $2,000. Wow. Así son de caros, pero de importantes y necesarios. Estos perros además ejecutan muchas funciones que un ser humano no pudiera hacer bajo cualquier situación, porque ellos están, digamos que por su naturaleza, ¿no?, adaptados a trabajar en ambientes y en situaciones de mucho peligro, manejan muy bien el estrés y manejan también muy bien las órdenes que se le dan. Por ejemplo, la pericia de Cairo, dicen que se valoró más o menos en más de 20.000 euros el entrenamiento y las técnicas que dominaba este perro Cairo, que fue el que participó, dijimos, en el ataque que acabó con la vida de Osama Bin Laden. Los perros en general del Navy SEAL, de la Fuerza Élite de Estados Unidos, se les dota además con tecnología militar de punta. Los animales van ataviados con un chaleco de Kevlar, que es un material con el que se fabrican los cascos o arneses, y se les protege estos materiales de ataques de arma blanca o armas de pequeño calibre. Además, cuentan habitualmente con aparatos de alta tecnología, pueden, por ejemplo, llevan incorporados cámaras de alta definición de visión nocturna, a través de las cuales aprenden a analizar el terreno, a medir la distancia, a encontrar el camino más seguro para ellos y para los agentes que los están guiando, ¿no? En la residencia, por ejemplo, de Bin Laden en Pakistán, irrumpieron 23 Navy SEALs en la operación de comando y un intérprete. Estaban acompañados por Cairo. Cairo descendió del helicóptero acompañado, atado al cuerpo de su instructor principal. Así estaban más seguros de que podían entrar a ese recinto que para ellos era una ratonera, ¿verdad? Un laberinto, una boca de lobo. En el recinto, una vez que él estuvo, corrió por delante de los militares para explorar el terreno, mientras que el instructor le guiaba a través de un micrófono que tenía instalado en su chaleco antibalas. Porque también tienen chalecos antibalas estos animalitos para proteger sus vidas. Este chaleco lleva incorporado unos altavoces que le permiten a los soldados transmitirle órdenes y que ellos puedan escucharla en medio de toda la situación que pueda haber de combate, de tiros, en general de cualquier ruido. Y cada chaleco se hace personalizado para cada perrito. Se ajusta perfectamente el chaleco al traje del animal, al cuerpo del animal, sin que lo inmovilice y sin que le pueda causar lesiones, porque es importante que este chaleco le sirva, le proteja, pero al mismo tiempo le permita una movilidad y una soltura de movimientos que no le interrumpan sus labores, de, por ejemplo, de rescate o de exploración en el terreno. La tecnología que se emplea en estos chalecos ya se usa en más de 15 países. La produce una empresa canadiense, una compañía canadiense, que fabrica las armaduras para el K9 con Kevlar, que dijimos ahorita, el polipropileno, que es un material de alta tecnología, y la fibra de nylon. Con todo esto hacen seguro, digamos así, la armadura que usan estos perritos. Utilizan, como dijimos, cámaras de alta definición montadas sobre el lomo del animal, y los instructores pueden ver lo que el perro va viendo a través de un monitor que tiene siempre otro instructor que va al fondo. La lente está blindada, de manera que si hay algún tiroteo no se dañe la lente de esta cámara y es resistente a cualquier impacto. Además, esta cámara de alta definición con visión nocturna, el chaleco también de Cairo, por ejemplo, tenía una antena para enviar datos satelitales y tenía además la capacidad de flotar. Es como un salvavidas para si se inunda el lugar o tienen que ir a una zona de agua, ¿no? Pues ellos puedan navegar, puedan flotar y salven sus vidas. Estas armaduras para animales se emplean también en los equipos SWAT, en los equipos de la policía, en los equipos de seguridad personal de altos dirigentes, en las unidades de rescate, en las patrullas fronterizas. Los perros son sinceramente cuidados como si fueran bebés, como niños, ¿no? En la policía, por ejemplo, de aquí de Miami, hay un perro que se llama Atlas. Este perro fue también, tristemente murió. Había un perro que era muy valiente, se reconocía por la patrulla de la policía de Miami como de los más valientes, de los mejor entrenados. Murió en un operativo, le salvó la vida a uno de sus compañeros de trabajo, a un policía. Y Atlas fue también homenajeado como un héroe de la policía local de aquí de Miami. Pero en general, debido a sus energías, su capacidad de aprendizaje, los perros del K9 son extremadamente populares y la gente incluso los conoce a veces hasta por sus nombres, ¿no? En determinadas localidades. Interactúan mucho con la población, saben que ese perro es muy cuidado por los entrenadores, por los policías. Generalmente alcanzan 3 pies de altura y pesan cerca de 60 libras y la mayoría son entrenados inicialmente en Europa. Los entrenan en Europa y los traen después a Estados Unidos y el costo de este envío a veces supera los $10,000. Es un patrimonio lo que se pone para poder respaldar la actividad de estos canes, ¿no? Pero son muy importantes. Viven con sus manejadores desde pequeños, o sea, no se quedan en la unidad de policía a dormir. Ellos duermen con sus entrenadores porque eso los acerca, le da más poder, más control sobre ellos y también los ayuda en el entrenamiento y en la lealtad a sus dueños, ¿no? Y los perros son incluso entrenados según para qué operaciones específicas van a ser destinadas después. Hay perros de asistencia, ayuda a discapacitados, hay perros de protección y defensa que pueden detectar sustancias estupefacientes, dinero, explosivos, restos humanos, cadáveres, acelerantes de fuego. Algunos sirven para, por ejemplo, las áreas de rescate bajo terremotos, en campos abiertos, en terrenos montañosos. Cada perro tiene, desde pequeño se sabe, ¿no?, por sus habilidades, para qué puede ser entrenado. Y en función de eso, se le hace un plan específico para su trabajo. La policía, por ejemplo, sabe que estos perros están acostumbrados, se les prepara para que puedan exponerse a ruidos, al tráfico, a conflictos humanos, a grandes riñas, Pueden subir escaleras de todo tipo, pueden trabajar en los derrumbes, en terrenos muy resbaladizos, pueden subir escaleras mecánicas, que es algo bien difícil, trabajar en cintas móviles, cruzar paredes y obstáculos muy altos. Y desde que tienen entre 8 semanas hasta los 6 meses, cuando son muy cachorritos, hasta que tienen 6 meses, se les da un entrenamiento específico para que en el futuro eviten, por ejemplo, no sufran de estrés, no tengan fobias o incluso guarden algún tipo de rencor ante una situación que hayan sufrido. Son muy cuidados, muy mimados y muy bien tratados por la policía y por los cuerpos del Navy SEAL de Estados Unidos. Esto, dicen que les esconden, Müller, les esconden el olor a la comida, o sea, aprenden a trabajar con el olor de la comida para que ellos les guarden ese olor dentro de una pelota, dentro de un juguete. Lo van haciendo que evolucionen hasta que encuentren el olor que ellos necesitan para su trabajo, ¿no? Es muy interesante. Hay pastores alemanes, rottweilers y pastores belgas en la policía trabajando. Y también, por ejemplo, los perros de control de sustancias, pueden ser Beagle, pueden ser Cocker Spaniel, lo hemos visto en los aeropuertos cuando viajamos, pueden ser Golden Retrievers, Labradores Retriever. Hay perros de rastreo, como el pastor alemán también, y hay perros especializados en la búsqueda de cadáveres, como son los Beagles, los pastores alemanes, estos que decíamos, los belgas Malinois, y los perros de agua español. En general, yo creo que es un mundo hermoso, un mundo súper interesante, y es muy costoso realmente mantenerlos, cuidarlos.
Y lo que más me llama la atención es cómo los instructores le dan órdenes en medio de la operación.
Sí.
Ve para aquí, para allá.
Y ellos la escuchan, la siguen, y además tienen todo el control mediante las cámaras, los micrófonos.
Interesantísimo.
Es muy interesante, de verdad. Bueno, pues nada, estaremos esperando la visita de este nuevo amigo a la Casa Blanca de Conan esta semana. Así que así nos vamos hoy. Buenos días a Cuba.
Bueno, gracias a nuestra colega Maite Rodríguez por un segmento tan interesante, además de tanta actualidad, de cómo los perros no solamente se adaptan al ser humano, sino ayudan en las operaciones de riesgo y en las operaciones para preservar la libertad, como el caso de Cairo, Conan y Atlas. Bueno, amigos de Cuba, estamos llegando ya a la fase final y, por supuesto, en esa fase final tenemos el desarrollo de la noticia deportiva de mano de nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias, profe Müller. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Algo es algo, ¿qué te parece?
Claro.
Algo es algo, ¿no? Eso me estaba señalando Teudy Giró y él se refería a los Dolphins de aquí en Miami. Al fin ganaron después de 7 derrotas en forma consecutiva en fútbol americano.
Y ganaron que, bien.
Algo es algo.
No, pero ganaron algo bien. Es algo. Se oye, en el deporte se gana y se pierde.
Teudy estaba un poco triste con los Dolphins, pero bueno, te reitero, nada más que entré me dijo, algo es algo.
Bueno, pero es que los Dolphins no es algo, es algo. Siempre pierden, ¿no?
No.
Había perdido.
Bueno, es el único equipo en toda la historia de la NFL
que quedó invicto.
Que terminó invicto.
Así que.
Bueno, señores. El último sábado, con casa llena en el Garden de Nueva York, el cubano-estadounidense Jorge Masvidal derrotó por nocaut en el tercer round a Nate Diaz y le dieron el título de el hombre más punto suspensivo, no decir cómo.
Bueno, pues felicidades a Masvidal.
Claro. Ahora quiero una pelea con el Canelo, que derrotó a Cobales por nocaut en el round número 11. Me gustaría ver esa pelea, ¿verdad? Un cubanito contra un mexicano. Ya el mexicano le ganó a Lara.
Tú sabes que Las Vegas se equivoca poco, Edemio, sí. Pero no es que te interrumpa. Pero en la pelea de Cobales y el Canelo salió ampliamente favorito.
Estaba 5-1. Y déjame decirte que previo a la pelea del Canelo, pararon el combate un poco, unos 30 o 40 minutos, para que los fanáticos ahí en el MGM tuvieran la oportunidad de ver el combate entre el cubanito y el méxico-americano, Masvidal contra Díaz. También de boxeo, porque te gusta el deporte de los puños, profe.
Sí,
el muchacho de Santa Clara, David Morel, logró su segunda victoria a nivel profesional aquí en Estados Unidos. Derrotó este último sábado en Baltimore, allá en Maryland, al estadounidense Quinton Ranking. Tiene 2-0 el cubanito Morel. Y Haroldi Chapman extendió su contrato por 2 años más y 30 millones con el equipo de los Yankees de Nueva York. Se terminará ganando alrededor de 120 millones en su larga carrera con el equipo de los Yankees. Y aún Chapman no puede dormir después que Altuve le conectó a aquel jonrón, ¿te recuerdas?
Bueno, en fin.
Ese es el béisbol, sí. Ese es el deporte. Y bueno, Estados Unidos perdió ayer contra México 8-2 en el Premier 12. Hoy está obligado a ganarle a República Dominicana a las 8 de la noche en México, 7 de la noche en Cuba y también acá en la costa este de Estados Unidos. Cuba estará jugando pasado mañana, miércoles, en apertura contra el equipo de Canadá. En este Premier, 12 equipos. Y bueno, ya Julie Gurriel se conoce que no pudo ganar el Guante de Oro. Fue nominado al Guante de Oro en primera base por la Liga Americana, pero ese premio lo ganó Matt Olson, el inicialista del equipo de los Atléticos de Oakland. Los otros ganadores, el receptor Roberto Pérez en la Liga Americana, Olson en primera base, Yolmer Sánchez en segunda, en tercera Max Chapman y en el campo corto Francisco Lindor. Los jardineros Alex Gordon, Kevin Kiermaier y Mookie Betts y el pitcher Mike Leake del equipo de Seattle. En la Liga Nacional, los Guantes de Oro para un ex Marlin, JT Realmuto, tremendo pelotero, ¿no? Se fue para Filadelfia. En primera base, Anthony Rizzo de Folo Gardel de los Cachorritos, Colton Wong de los Cardenales en segunda. En tercera base, Nolan Arenado. ¿Quién le quita el Guante de Oro en la esquina caliente? Nadie. Para mí el mejor tercera base de las Grandes Ligas en los últimos 5 o 6 años defensivamente y por supuesto ofensivamente entre los 10 mejores en la MLB. Arenado del equipo de los Rockies, ganador de con Estados Unidos de un superclásico mundial de béisbol. Esto fue hace ya 3 años.
¿Y Arenado tiene sangre cubana?
Sí, cubano-americano, Nolan Arenado. Nick Hamed, el torpedero, el left-field David Peralta, el centerfield Lorenzo Cain, Cody Bellinger, Rayfield y el pitcher Zach Greinke con el equipo de Arizona en la Liga Nacional porque lanzó más partidos en la Liga Nacional que con el Houston en la Liga Americana. Y bueno, Real Madrid empató a 0 gol contra Real Betis el último sábado. Barcelona perdió ante Levante. Y ahora, señores, triple empate en la cima en España. Barcelona, Real Madrid y Real Sociedad, cada uno con 22 equipos. Y el Heat ganó anoche, ganó ayer domingo. Tiene 5-1 en la NBA. Hasta aquí el deporte.
Va bien los Heat de Miami.
Sí, muy, muy bien. Bueno, gracias. Pues,
gracias a nuestro colega Edemio Navas por este segmento deportivo. Y Exilda, creo que nos tenemos que despedir.
Sí, 8:27 de la mañana y ya estamos terminando. Levántate, Cuba. Pero mira, nos escribieron dos nuevos oyentes. Uno se llama Armando y Rita, y dice que siempre escuchan el programa. Así que gracias por escribir. Bueno. Y por la sintonía a Leonid, a Bárbaro. Gracias siempre por estar ahí. Recuerden que pueden escribir también a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, amigos de Cuba, nos despedimos. Hemos tenido una jornada periodística, hemos tratado, como siempre. Y por supuesto, nos despedimos de todos y le pedimos al Creador, le pedimos a Dios que bendiga a Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi.